Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este jueves 26 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos durante la próxima hora en un recorrido informativo del acontecer nacional. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Emilio Cejas, acá en el control técnico de Abra, en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Y ya, como espera la audiencia hasta ahora, un gusto la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Tomás, me permito algo a petición de algunos de nuestros oyentes en Cuba. Pues me han pedido que por qué habíamos abandonado esta, digamos, esta especie de resumen que hacemos siempre de este conflicto cívico no violento que existe entre quien les habla y Patricia Martínez. Uh-huh. Bueno, yo creo que hicimos, bueno, tal vez una especie de pausa, ¿no? Uh-huh. Pero es bueno recordar, y esto todo se conecta, por eso siempre pongo ejemplos, por ejemplo, cuando estamos viendo a los estudiantes en Nicaragua que ganaron su demanda y que ahora la Iglesia Católica pues quiere decir que ellos van a recoger demandas de la población, y los estudiantes están diciendo que no, que ellos tienen claras cuáles son sus demandas, no hace falta ahora ponerse a consultar al pueblo a recoger demandas. Quiero decir con esto es que cuando tú ganas un objetivo, en este caso cuando yo gané con Patricia Martínez, pues tienes que tener claro cuál es tu próximo objetivo. Mi próximo objetivo es que Patricia Martínez me reconozca mi condición de una persona elegante que la ha impresionado. Ella tiene que reconocer su derrota.
Eso es una victoria.
Sí, sí, esa es mi próxima demanda. Tiene que reconocer públicamente su derrota.
Bueno, es el próximo. Ahí está el desafío.
Ahí está.
Emplazado está.
Para todo el mundo, Tomás, cuando tú estás en algo, en una campaña, tienes que tener claro cuáles son tus objetivos. Y nunca te puedes apartar de ellos, sea como sea.
Bueno, Mara, agenda cargada en Cuba al Día. Tenemos mucha audiencia esperando las informaciones que vamos a producir en este día. Todo indica que se aproxima, pues, un proceso judicial nuevamente contra los tres padres y los dos hermanos que protestaron el pasado 26 de julio en Santiago. Están presos el pasado martes y enfrentan la perspectiva de nuevos cargos. Tendremos en breve la información. Y un comité judicial del Parlamento holandés ha emitido un veredicto sobre más de 200 miembros de la comunidad LGBTI cubana que están ahí en la capital holandesa, en Ámsterdam, sobre si merita la pena procesarlo como asilo político. No tendremos la información desde Holanda y desde Madrid. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, un importante instituto con sede en Washington pues ha emitido un reporte sobre cuántos empleados llegan a tener los cuentapropistas cubanos. Hablaremos con tres de estos cuentapropistas que ya han leído el reporte dentro de Cuba. Nos vamos a Santiago, Omar, contacto telefónico con Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio, con información actualizada sobre estos tres opositores, Leonardo y Alberto Ramírez Odio y su padre, Alberto de la Caridad Ramírez Baró. Buenas tardes, Marcos.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar, y a toda la radio audiencia que nos escucha.
Bueno, malas noticias. ¿Qué ha ocurrido con estos tres opositores santiagueros del pasado martes?
Sí, Tomás, como bien tú dices, muy malas noticias. Desde martes fueron citados por un oficial de la policía política, por el oficial Richard, de la Seguridad del Estado, para la primera unidad de la estación de la policía, es decir, Micro 9, Alberto de la Caridad Ramírez Baró, como bien usted decía, y sus dos hijos. Ahí ya quedaron detenidos. En el día, se ha leído llevando seguimiento, en el día de ayer la mamá no pudo contactar con ninguno de los oficiales de la policía política. Hoy es que logra ver al oficial Richard y él le dice que no, que eso no es problema de ellos, que eso es problema de la policía, que en el barrio se emite muy malo criterio de ellos y la policía es quien lo está acusando por un índice de peligrosidad. Cosa que todos sabemos que no es cierto. aquí quien ordena la seguridad del Estado, desgraciadamente. Entonces, lo cita un oficial de la policía, un breve análisis, lo cita un oficial de la policía política, se quedan detenidos, y hoy dices de que no tiene que ver con la policía. Bueno, en la mañana de hoy, siguiendo el relato, en la mañana de hoy fueron separados. Dejaron a Alberto de la Caridad del Padre aquí en la unidad de la primera estación de la policía, micro 9, y se han llevado a los hijos. Está uno en la unidad de Palacete, esa es la segunda estación, y el otro está en la tercera. Lo tienen separado de la mañana de hoy.
Entonces, Marcos, es obvio y evidente que si lo citó un oficial de la policía política y se quedan detenidos, las responsabilidades de la policía política, porque ellos no fueron convocados por la policía. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿qué están haciendo los familiares, compañeros de lucha? ¿Qué medidas se están tomando? Incluso dentro, y siempre lo decimos, dentro de las limitaciones, ¿no?, del sistema legal cubano, pero ¿qué se piensa hacer?
Bueno, como bien usted dice, Omar, sí, sí estamos haciendo, incluso la familia, sobre todo, está haciendo presión a la policía política. La mamá estaba esperando porque él, supuestamente, como le dice el oficial Richard de la policía política, que no tiene que ver, la policía es jefe sector, la mamá ha tratado de la jefe sector, le han dicho que está en una reunión desde esta mañana, ella estaba esperando horas de la tarde para entrevistarse con él, para que él le diga qué situación hay con ellos, porque quien lo remite es la policía política hacia la Policía Nacional Revolucionaria, la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria. Entonces, estamos esperando, nosotros, desde nuestra plataforma, estamos haciendo todo tipo de denuncias a la opinión pública internacional para que se sepa que se está arremetiendo nuevamente con miembros de la Plataforma Ciudadana Candidato por el Cambio. Están arremetiendo fuertemente, no solo con arrestos, están también sitiando los lugares, persecuciones, seguimiento, en el advenimiento del 1 de mayo.
Ahora, finalmente, Marco, que se nos acaba el tiempo, en tu opinión, esto es un pase de cuenta por lo ocurrido el pasado 26 de julio, son múltiples, lo hemos seguido este espacio, las detenciones arbitrarias luego que fueron liberados el pasado 26 de julio, y lo sabíamos, parece que todo indica que hay un intento de procesarlo, ley de peligrosidad. ¿Peligrosidad por qué?
Peligrosidad por nada, porque no trabajan. La peligrosidad porque no trabajan. ¿Y cuántos jóvenes cubanos, cuántos ciudadanos cubanos han quedado desempleados por el mismo gobierno? No trabajan. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con el resto de los ciudadanos? No, a ellos, lo que no le perdonan, Tomás, siempre digo la misma frase, a ellos lo que no le perdonan fue el acto heroico y la valentía que demostraron esos muchachos el 26 de julio pasado en la Catedral de Santiago de Cuba.
Bueno, gracias, Marco. Marcos Díaz, de Candidato por el Cambio, con esta información actualizada desde Santiago de Cuba, tristemente el pasado martes detenidos nuevamente estos tres opositores santiagueros. Omar, desde ahí nos vamos a España y esperamos también, Dios mediante, la comunicación con uno de los activistas LGBTI que se encuentran en Ámsterdam, la capital holandesa. Hay aproximadamente 280 de ellos. Es importante, hay unos 300 o algo más, 360 cubanos pidiendo refugio a Holanda. De ellos hay una comunidad importante, digamos el 80% que son activistas LGBTI. Acudieron al Parlamento holandés, específicamente a la Comisión de Justicia, tratando de probar el punto de la persecución por su condición de homosexual dentro de Cuba. Ha habido un resultado, ha habido un veredicto de esta comisión. Tenemos ya contacto en Madrid, España. Un gusto la presentación del doctor Nelson Gandulla, director de la Fundación por los Derechos LGBTI. Buenas noches para ti, Nelson. Buenas tardes para la audiencia que te escucha allá en tu tierra, Nadal Sin Fuego, y para el resto de la audiencia.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Omar y para todo el colectivo y los oyentes de este programa tan escuchado, Cuba al Día.
Bueno, gracias, Nelson. Estamos esperando a ver si establecemos también comunicación con Víctor Manuel Dueñas allá en Holanda. Pero, ¿qué nos puedes adelantar? Ha habido una emisión, una nota de parte de el Ministerio de Justicia de Holanda. ¿De qué se trata?
Bueno, nada, que el Ministerio de Justicia de Holanda, o sea, del Parlamento holandés, pues alega que Cuba es un lugar seguro para la comunidad LGBTI cubana y que, bueno, los solicitantes de asilo que se encuentran en estos momentos miembros de la comunidad LGBTI en Holanda solicitando asilo, pues que no correrían, alegan ellos que no correrían ningún peligro si regresan a Cuba. Cosa que, bueno, que todos sabemos que no es la realidad de lo que realmente sucede dentro de Cuba. Pero como todos sabemos, y casualmente me la acabo de encontrar en la calle, Mariela Castro ha hecho pues un lobby muy grande en Europa, porque precisamente está aquí en Madrid, me la acabo de encontrar hace como una hora aproximadamente, y pues está pues brindando una visión de lo que no es la realidad que estamos viviendo los miembros de la comunidad LGBTI cubana. Y eso da al traste los números de miembros de la comunidad LGBTI que están huyendo de Cuba. Y si están huyendo de Cuba es porque hay un problema real, y no es solo Holanda. Hay miembros de la comunidad LGBTI en Alemania, hay miembros de la comunidad LGBTI en Serbia, aquí en España, hay miembros de la comunidad LGBTI en países que inclusive no toleran la homosexualidad y que pueden ir a prisión, como es Trinidad y Tobago, Guyana. Hay miembros de la comunidad en Chile, en Uruguay, en Argentina. O sea, que es un problema no individual, sino que es un problema que está afectando a todos los sectores de la comunidad LGBTI cubana.
Bueno, Nelson, vamos a pasar brevemente, Omar y yo, a la capital holandesa, pero ¿en qué contexto fue que te encontraste a Mariela Castro en Madrid? Nos gustaría que nos contara.
Bueno, yo cuando precisamente cuando después que terminé de hablar contigo iba cruzando la calle porque iba a un mercado para regresar rápido, y fue una cosa muy rápida. Iba en un carro acompañado de otras personas, fue algo muy rápido, y lo único, perdonando la palabra, que me dio tiempo de gritarle fue descarada, más nada, y aceleraron el carro. Pero con mis contactos aquí en Madrid, ella acaba de llegar a Madrid, ya lo pude indagar, y va a estar participando en un evento de los derechos de la comunidad trans en Alicante, y vino acompañada por una de las trans que trabaja con ella, de nombre Malú.
Bueno, tuviste suerte de no tener un encuentro con ella. Recordemos lo que le pasó al periodista español que le dijo: quíteme este moco pegado.
Correcto,
arriba,
sí.
El año pasado.
A lo mejor me lo hubiera
dicho. A lo mejor tú hubieras dicho:
no,
mantente allí, Nelson. Omar, vamos a Holanda, a Ámsterdam, la capital. Un gusto la presentación de uno de los activistas LGBTI que está allá, colaborador antiguo de este espacio, desde allá de su tierra natal en Santo Domingo, Villa Clara, Omar Víctor Manuel Dueñas.
Sí, Víctor, bienvenido a Cuba al Día. Muchas gracias por tu participación.
Gracias a ustedes, y bueno, y me siento ya de nuevo como en casa, ya a la hora de estar aquí con Martín Noticias. Y que quiero aprovechar un momentico rápido, que es para agradecerles a ustedes por la labor, porque ustedes junto al Washington Blade, Martín Noticia, junto al Washington Blade, fueron los medios que dieron a conocer la historia de los cubanos en primera instancia. Y eso quiero agradecerlo, y los demás medios hicieron eco a través de ustedes.
Bueno, pues muchas gracias a ti. Tengo una pregunta bien específica para ti. Hablábamos con Nelson Gandulla, conocimos el dictamen de esta Comisión de Justicia del Parlamento holandés, bastante desafortunado. Pero cuando yo veo esto y veo, y apuntaba muy bien Nelson Gandulla, son casi 280 miembros de la comunidad LGTB que están en cubana, que están en Holanda. Esto es una cifra bastante significativa, ¿no es así? ¿Es esa la cantidad? Bueno, hablando de esto,
realmente, Víctor, realmente, Omar, no hay una cifra oficial. Es decir, la cifra oficial es que habían casi 400 cubanos hace unos meses atrás, pero ahora realmente la mayoría se ha dispersado, se han ido para España, ya que acá no les está siendo muy difícil conseguir el asilo, y la mayoría se están yendo para España. Es decir, ahora en estos momentos no se sabe una cifra oficial.
Pero bueno, hay un grupo numeroso todavía de miembros, sí, de la comunidad, sí, LGBTI, claro.
Pues ¿no crees que sería conveniente de alguna manera agrupar a esos miembros de la comunidad LGBT y tratar, bueno, incluso de revertir esta decisión a través de encontrar parlamentarios afines dentro del Parlamento holandés? Porque esta decisión no viene directamente de los diputados, sino de esta comisión,
supuesto,
¿no es,
mira,
así?
Yo creo que es el momento adecuado. Nosotros el día 21 de abril pasado en la ciudad de Eindhoven dimos por fundada nuestra organización, que es la primera de otra que queremos formar, que es una organización de cubanos en el exilio, es decir, tipo como la Fundación Nacional Cubanoamericana o algo parecido, una fundación de cubanos acá en el exilio. Pero fundamos una organización que es Asylum for LGBT Cuban, acá en Holanda. Ahora estamos en la discusión de los estatutos, etcétera, etcétera, para poder llegar a un estatus legal dentro del territorio de los Países Bajos y que trabajaría en pos de la comunidad LGBT cubana radicada acá en Holanda. Ahora, como bien dio a conocer Martín Noticias, hace unas semanas atrás hicimos una conferencia de prensa en La Haya. Hicimos también una demostración frente al Parlamento holandés con miembros de algunos partidos. Ahora, ¿cuáles son las acciones que nosotros queremos tomar? Y bueno, y Nelson nos está ayudando, Nelson está dentro de nuestro grupo de WhatsApp, que es donde es la vía de comunicación que estamos usando, que hay más de 60 LGBT cubanos en diferentes campamentos, representando a los diferentes campamentos. Y entonces, ahora las acciones que vamos a tomar es responderle oficialmente al secretario de Estado, pero ese documento va al Parlamento porque los políticos, los miembros del Parlamento que están apoyando nuestras causas, necesitan esta información para presentarlo al Parlamento y para hacer contar al secretario de Estado, Mark Harper, en los próximos días con respecto a la situación en Cuba. Entonces, ese es un punto. También es necesario que, y ya le he tratado de mandar unos emails a algunas organizaciones LGBT dentro de Cuba para que ellos hagan un pronunciamiento público también respecto a la situación en Cuba. De hecho, hay una comisión parlamentaria en Cuba en estos momentos tratando el tema de que si es seguro o no para los miembros de la comunidad LGBT cubana.
Víctor, rapidito, porque queremos pasar Omar y yo con Nelson allá en Madrid. Esta decisión que ha tomado el Ministerio de Justicia, la perspectiva tuya, ¿tú crees que la decisión que han tomado sobre si son o no reprimidos los activistas LGBT independientes en Cuba han llegado por su propio medio, o tú crees que puede existir la manipulación y la interferencia del gobierno cubano?
Absolutamente, Tomás, y un detalle más que te voy a dar es el siguiente, y es que Holanda tiene mucha inversión en Cuba. Incluso la carta que envía el secretario de Estado a Sandro Corcatas de Asylum Support establece de que sí, en Cuba se violan los derechos humanos, es un país con falta democrática, pero no son términos a tomar en cuenta. Es decir, es una falta de respeto por parte del secretario de Estado referirse a ese tema, una falta de respeto a los cientos de muertos por la dictadura cubana, es una falta de respeto a las madres que tienen sus hijos presos en prisión por motivos políticos, es una falta de respeto por los cientos de cubanos que han muerto en el estrecho de la Florida, y es una falta de respeto por todos aquellos que han emigrado buscando sueños de libertad. Entonces, sí existe. Yo absolutamente estoy confiado de que sí están detrás de las manos del gobierno cubano, están detrás de esto con las presiones que están ejerciendo, y hay un lema que es vergüenza contra dinero, y hay muchas inversiones holandesas en Cuba en estos momentos, y eso es una cosa que ellos están tratando de salvaguardar.
Entonces, pasando a Madrid con Nelson Ganduya. Nelson, ¿estás ahí? ¿Has estado escuchando a Víctor?
¿Nelson?
Sí,
Nelson.
Estoy acá.
Nelson, tengo una pregunta. Teniendo en cuenta que en este caso específico ustedes están aplicando por asilo, bueno, ya tú estás en Madrid, pero en Holanda están aplicando por asilo miembros de la comunidad LGBT. La pregunta es, ¿existe algún informe temático específico de las violaciones a miembros de esta comunidad en Cuba, o tienen ustedes la idea de redactar un informe de este tipo trabajando con gente dentro de Cuba que pudiera apoyar pues las solicitudes que ustedes están haciendo?
Bueno, sí, existen informes, los que no son informes que se han hecho de manera continua ni sistemáticos, pero sí existen informes aislados, existen informes en las Naciones Unidas, que tratan la problemática LGBTI. Hemos hecho informes también con la Organización de Estados Americanos, donde también hemos podido llevar audiencias temáticas, y también organizaciones que no se enmarcan en los temas LGBTI, pero que sí son defensoras de derechos humanos, como es la organización, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos aquí en Madrid. Ha hecho informes donde ha tenido capítulos especiales dedicados a la problemática LGBTI. También lo que pasa es que no se ha visualizado mucho, también falta visualizar mucho la problemática LGBTI, y eso lo planteaba yo en una reciente reunión que tuve con Amnistía Internacional aquí en España, donde planteaba toda esta situación que están sufriendo nuestros hermanos LGBTI en Holanda, y donde también los convocaba a hacer una investigación más profunda sobre la problemática LGBTI, porque como mencionaba anteriormente, no es un tema aislado, ni fue la Juma solamente, ni nada. Es un tema que se ha mantenido por más de 50 años sistemáticamente con violaciones a miembros de la comunidad LGBTI. Y bueno, y es algo que hay que profundizar. Y también para eso pedimos la ayuda no solo de las organizaciones LGBTI, sino organizaciones de derechos humanos que están dentro de Cuba y que tratan la temática de derechos humanos y que hacen sus informes para Naciones Unidas y demás, pues que se sumen y que toquen esta temática, que hagan encuestas, investigaciones y que también hagan estos planteamientos en sus informes, porque sería muy bueno contar con estas organizaciones y contar con estos apoyos.
Como Víctor Manuel, cerramos contigo en 40 segundos. Esta decisión que tomó esta comisión del Parlamento holandés, ¿pudiera ser el camino para abrir una posible deportación de ustedes hacia Cuba?
Absolutamente pudiera existir. Y algo que voy a añadir a la pregunta que le hicieron a Nelson es que desde acá de Holanda se redactó ahora hace poco, y se le entregó también a la Casa Real, se le entregó al Secretario de Estado y se le entregó al Parlamento. Fue un informe bastante detallado donde recoge la situación de los derechos humanos en general y de la comunidad LGBT en particular, que incluso viene informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el informe de un colegio de abogados acá en Holanda.
Gracias, Víctor. Se nos acaba el tiempo, Víctor Manuel. Gracias allá en Holanda y al doctor Nelson Gandulli en España. Omar López Montenegro y que les habla Tomás Cardoso. Nos vamos a la pausa y regresamos con más noticias acá en Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. No mejora la situación de la prensa en Cuba. Reporteros Sin Fronteras denuncia en su informe sobre la libertad de prensa que los periodistas independientes en Cuba enfrentan detenciones arbitrarias, golpizas, amenazas, campañas de descrédito, confiscación de sus materiales de trabajo y cierre de sitios web. Grisel González menciona algunos ejemplos de esa represión.
Rolando Rodríguez Lobaina, fundador del medio de prensa independiente en Cuba, Palenque Visión, ha sido víctima de esa represión.
Es una labor que también tiene que estar jugando en que estás en un lugar y cualquiera puede venir de momento y te da un golpe y tú no lo ves. Nosotros hemos tenido incluso graficado y hemos publicado las situaciones de represión, de golpiza a periodistas en cámara. La gente dice, no, a mí no me grabe. Y, o sea, es una cuestión verdaderamente difícil la labor que hay que hacer en Cuba con esto.
Un ejemplo de la represión en contra de los periodistas independientes en Cuba ocurrió el mismo día en que Raúl Castro simuló el traspaso de poder a Miguel Díaz-Canel. El periodista independiente Eidel Frometa Alle de Palenque Visión recogía opiniones en las calles de Las Tunas cuando fue víctima de las autoridades.
Esto ocurrió en Las Tunas el mismo día que Díaz-Canel estaba tomando el poder. Salió a recoger opiniones en las calles y unos paramilitares lo vieron entrevistando y le fueron arriba. Empezaron a lanzarle piedras, a decirle gusano contra revolucionario, a lanzarle piedras, piedra a la cabeza.
Grisel González, Martín Noticias.
Aquí en el país, el Senado confirmó a Mike Pompeo como secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Desde Washington, informa Tony Cano.
El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves al hasta ahora director de la CIA, Mike Pompeo, como el secretario de Estado del presidente Donald Trump, poniendo fin a una contienda de confirmación con una votación cómoda. El recuento de la votación fue 54-41 a favor del exmiembro republicano de la Cámara de Representantes, lo que significa que fue confirmado en el cargo. Pompeo se había enfrentado a una dura resistencia por parte de los demócratas. Pompeo, un ultraconservador con fama de halcón, pasa a dirigir la política exterior de Estados Unidos tras el despido en marzo de Rex Tillerson como secretario de Estado. Tony Cano, Washington.
Gracias, Tony. En Managua, el cardenal Leopoldo Brenes declaró que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, recibirá propuestas de la población para presentarlas en el diálogo al que ha convocado el gobierno y el sector privado, en el que participa también como mediador y testigo de la Iglesia. En declaraciones a la agencia EFE, Brenes confirmó que recibirán propuestas de la población, de manera especial de los actores, que es la gente que va a ir viendo si abren alguna oficina para recibir esas informaciones. La decisión de la Conferencia Episcopal es relevante debido a que miles de manifestantes denominados autoconvocados, por no tener líder, no ven con buenos ojos un diálogo de dos sectores que no los representan, como son el gobierno y los empresarios. El canciller venezolano Jorge Arreaza defendió en las Naciones Unidas que hay todas las garantías para que las elecciones del 20 de mayo se conduzcan de manera apropiada y confió en que los países que han decidido no reconocer sus resultados terminen por aceptarlos al ver la alta participación. El reconocimiento a las elecciones lo tiene que dar el pueblo venezolano, subrayó Arreaza en una conferencia de prensa en la sede de la ONU. El líder norcoreano Kim Jong-un cruzará la línea de demarcación militar que separa las dos Coreas cuando se reúna este viernes con el presidente surcoreano Moon Jae-in. De esta manera, Kim Jong-un se convertirá en el primer gobernante de Corea del Norte que cruce al sur de la frontera desde el final de la Guerra de Corea de 1953. Antes de iniciar las conversaciones, Moon y Kim tienen previsto caminar juntos a una plaza y más tarde sembrar un pino, al que le pondrán una placa con la frase «La paz y la prosperidad están plantadas». Tanto esta cumbre como la reunión de Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en mayo o junio, se planearon después de que el líder norcoreano expresó su voluntad de dejar a un lado su programa de armas nucleares. Las fuerzas de seguridad de Irán dijeron haber detenido a los supuestos integrantes de una célula de espionaje vinculada a Londres, incluido un profesor universitario, pero no los identificó. Según el reporte oficial de Teherán, los arrestados forman parte de una red que intentó llevar a cabo operaciones de espionaje. Hasta aquí las noticias. Volvemos con más noticias de Cuba y del resto del mundo en los próximos 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 26 de abril, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, tiempo completo en Cuba al Día. Vamos a continuar acá en la segunda parte, vamos a darle cobertura en breve pues al estudio que ha hecho pues el Instituto Republicano con sede en Washington sobre el cuentapropismo en Cuba. Omar, antes de irnos ya con nuestros invitados, pues dicen que el delfín, el flamante nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros, tuvo su primera reunión del Consejo de Ministros y que está muy preocupado por el tema de las afectaciones ocasionadas por las irregularidades en las operaciones de comercio exterior. Me gustaría preguntarte, tú que eres economista, ¿qué sabrás de esto, Díaz-Canel?
Sinceramente, teniendo en cuenta las declaraciones de Manolín, el médico de la salsa, que dijo que él era un socotroco, no creo que pueda saber mucho de esto. Por cierto que el Consejo de Ministros es el que él heredó.
¿El que él heredó?
Sí, dijo que no quería que lo cambiaran. Es decir, un acto vaya increíble que indica la independencia, vamos a ponerle las comillas que lleva.
De poderes en Cuba.
De poderes y que tiene este señor y como piensa este señor, que lo primero que dijo fue que no, que se mantuviera el Consejo de Ministros. Sinceramente me parece un ejercicio más de formalismo que de fondo esta reunión, y por eso se sacan temas que prácticamente no tienen nada que ver con el peso de lo que está sucediendo dentro de Cuba.
Cómo no. Omar, vámonos con el tema que teníamos pendiente para la audiencia. En este segmento, no se los pierda, escuchen, vamos a entrevistar a tres cuentapropistas. El tema, bueno, es el reciente estudio que ha hecho el Instituto Internacional Republicano con sede en Washington, que concluyó que aproximadamente el 60% de los negocios privados en Cuba solo emplean una o dos personas. ¿Cuál es el impacto de esto con lo que se haya planificado? Comenzamos pues en esta sesión informativa. Le damos la bienvenida desde la capital cubana al señor Pedro Acosta. Pedro Acosta por más de 20 años fue dueño de la Paladar Doña Ceci en la capital cubana, actualmente operada por su familia. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes,
Tomás. Oye, un gusto tenerte, Pedro. Hablábamos en la preparación de este espacio sobre la expectativa de este estudio. ¿Cuál es la realidad? ¿Se apostó que el cuentapropismo pudiera ser la cantera de fuentes de trabajo que no puede suplir el Estado? Sin embargo, este estudio dice que no son muchos los que trabajan en el cuentapropismo aparte del dueño. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
No, realmente no son muchos los que trabajan y no tienen la posibilidad de desarrollarse. Se habla de riqueza, de acumulación de riqueza, pero el cuentapropismo no va a resolverle nada ni al país ni al objeto antropista. De medio millón de cubanos que son cuentapropistas, si acaso el 0.5% tendrá posibilidades de tener un salario superior a los $500 al mes, y ellos serían los dueños de las paladares, que son los menos, y algún que otro cuentapropista, artista, esa gente sí, pero el cuentapropismo puro no va a resolverle nada ni al país ni a la sociedad, y son pocos, y lo que ganan es para subsistir. No se le ha querido meter a la gente que nosotros, los cuentapropistas, somos los ricos, porque tenemos a lo mejor un televisor pantalla plana, nos tomamos dos cervezas con un amigo y vamos a un restaurante, lo normal que hace cualquier ser humano en este mundo. Pero no va a resolver nada, ni es lo que se esperaba, ni ellos van a permitir nunca, Tomás, que el cuentapropismo, los negocios privados florezcan y cojan fuerza. Jamás.
Ahora,
lo van a permitir.
Ahí precisamente iba mi pregunta. ¿Esta situación es producto de, no sé, las estructuras económicas que hay en Cuba, o es producto de una intención expresa del régimen de mantener al cuentapropismo en este nivel puramente de subsistencia?
Mira, es una cosa hecha a propósito. En la medida en que haya independencia económica en cantidad y en calidad, la gente se independiza políticamente y jamás lo van a permitir. Esperen ahora las nuevas medidas que van a salir para el cuentapropismo y verán cuántos van a tener que irse a trabajar a no sé dónde, porque van a ser fuertes, no lo van a permitir. Es una estrategia de ellos para que no haya competencia de ningún tipo y para seguir manteniendo el poder. Eso está claro de siempre.
Ahora, Pedro, ¿coincides tú con los números que ofrece este estudio del Instituto Internacional Republicano con sede en Washington? ¿Es poco el nivel de empleomanía que provee el contrapropismo?
No es mucho. ¿Y qué pasa? También los números que pudo haber obtenido el IRI pueden estar falseados, no por ellos, sino por la información que le llegó. Aquí también pasa una cosa. Algunos cuentapropistas, dueños de negocios, no informan toda la cantidad de que tienen de trabajadores, porque eso le implica que tengan más vigilancia sobre ellos, que tengan que pagar más, el trabajador paga más, y entonces a veces evitan, en algunos negocios que no tienen un vínculo directo con el pueblo, con la gente, de tener alguna gente escondida para no pagar el dinero que le corresponde. Pero no pienso que sea mucho más, y realmente son pocos, no son muchos. Porque dice que 500,000, yo lo dudo. Ahí están incluidos los artistas, todo eso que cuelga, que ellos le dicen cuentapropistas, que están dentro de las categorías de oficio. Pero los reales, los que yo le digo, el contrapropismo puro, no somos tantos.
Pedro, para tu información, estos estudios generalmente, no es el primero que hace el IRI, otras instituciones han hecho otros estudios sobre temas diferentes, los hacen a nivel de campo, con gente que en la calle pregunta, etcétera. Es decir, no son informaciones que reciben ellos así, digamos, de forma espontánea. Directo. Exactamente, ¿no? Tienen encuestadores, gente dentro de la isla que recaba esta información. Pero la otra pregunta que viene, de algo que siempre hemos dicho en este programa, y he insistido mucho en esto, ¿no? El estudio también dice que mucha de la gente opera sin licencia, en la ilegalidad, que es un sector más bien informal, más allá de un sector privado propiamente dicho, con todas las de la ley. ¿Cuál es tu impresión sobre esto? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Es más un sector informal que un sector privado?
Mira, no lo creo. Es muy difícil que tú tengas una palabra ilegal. Ya esos tiempos pasaron. Es muy difícil que tú puedas tener un hostal ilegal. A lo mejor albañiles, o sea, de menor, que son trabajos prácticamente individuales, que puede que la gente lo haga por la izquierda, como lo decimos aquí. Pero la informalidad aquí está en el negocio, en la corrupción que hay en el Estado. Ahí es donde está la informalidad. En la gente que te vende la cerveza, que te vende el ron, que te vende el queso. Eso sale del Estado. Ahí está la informalidad.
Sí, precisamente, Pedro, a lo que se refiere cuando se habla de un sector informal, es gente que, por ejemplo, que están en la calle vendiendo cosas para sobrevivir, que muchas veces pues no contribuyen, como tú dices, con los impuestos, declaran menos impuestos. Eso es lo que le da el carácter de informalidad a una economía más o menos como la que existía en México, que todavía existe en gran medida bajo los tiempos del PRI. Por eso te hacía esta pregunta. La característica es más informal que más, digamos, real, establecida como negocios, digamos, en otras partes del mundo.
No pienso que haya más gente trabajando de manera informal que los legales. No lo creo, porque es muy difícil y cada día hay más presión sobre eso. Existen, pero estamos incluso hablando que quien genera la corrupción no es ese que vende, porque generalmente que te viene a vender es el tipo que trabaja en un almacén, en una fábrica, en una empresa, ¿me entiendes? O sea, no son la gente de la calle. La gente de la calle vende algunas boberías, algunas ropitas, eso se está dando mucho, y es cierto, la gente que viaja afuera para poder subsistir y traer ropa más barata y le gana 4 kilos, 5 kilos, 10 kilos, no sé, va subsistiendo con eso. En eso sí, en la venta de ropa y esas cosas sí, la informalidad supera muy por encima incluso al Estado.
Pedro, una última pregunta. El IRI también concluye, según ellos, ¿no?, que el 70% de los contrapropistas dice que su clientela principal, me refiero que están hablando de hostales básicamente y de paladares, ¿no?, consiste en los turistas extranjeros. Y le pregunto yo a usted, que ha dirigido por años una palabra, y los que no tienen acceso a los extranjeros, ¿es diferente la entrada?
Mira, claro, pero esos son, los, como te decía, los privilegiados, la gente que los burgueses socialistas que heredaron las casas de la burguesía capitalista, de Miramar, de Coli, ¿me entiendes? Que tienen mansiones, hay mucho flujo de turistas, y alguna gente de las playas, son la gente que tiene acceso al turismo, y a lo mejor en Trinidad, algunos de estos lugares, polos turísticos fuertes, pero el resto no subsiste con el cubano. Te voy a poner un ejemplo de los 20 años de paladar. Si aquí por mi paladar han pasado en esos 20 años 1,000 extranjeros, es mucho.
Bueno, una cifra significativa, bueno, para 20 años.
Extraordinariamente significativa.
Estoy en un lugar que no es de paso, eso no solo a mí. Hay muchos lugares que no hay, aquí no pasa una guagua en el casino, aquí no hay un cine, aquí hay un teatro. O sea, la gente que viene aquí es porque en 20 años hemos ido formando con calidad y atención una clientela. Pero tampoco es ese flujo de personas porque... como en otros lugares, ¿me entiendes? O sea, sí es cierto los lugares, y se lo van a sentir mucho los lugares que tienen, que han subsistido con el turismo, que son precisamente la gente que más poder adquisitivo tiene. O sea, están eso, los dueños de esos lugares, esos hoteles, esos paladares, dueños, porque el cocinero, el dependiente, tiene un nivel de vida superior al que paga el Estado, porque es que superior al que el Estado no paga, que te va a pagar el Estado, lo que te da el Estado es para que te limpie los zapatos si acaso. Pero eso pasa en los lugares de acceso al turismo, que son la gente que más dinero maneja, que son en contados lugares, como te explicaba anteriormente.
Pedro, se nos va el tiempo, el gobierno ha reconocido datos oficiales que en el primer trimestre del año disminuyó un 7% el arribo de turismo norteamericano, sobre todo con respecto a igual periodo del año anterior. ¿Coincides con esta cifra? ¿Se ve el decrecimiento del arribo de turistas?
Sí, cómo no, sí, seguro. Y no solo que se da el decrecimiento, a mí, yo prefiero que a mi paladar, o sea, la paladar que tiene mi hija ahora, vengan 3 personas y me gasten $1,000 a que vengan 100 y me gasten 500, y eso está pasando con el turismo ahora. El turismo fuerte es el del frente, como decimos nosotros, y está viniendo menos. Y viene mucha gente, estudiantes, puede que incluso vengan más personas, pero fíjate en el dato económico, búscalo, que no lo vas a encontrar.
Gracias en La Habana a Pedro Acosta Omar, y vámonos a Santa Clara, tenemos en línea a otro contrapropista, Joel Espinosa Medrano.
Joel, bienvenido a Cuba al Día. No sé si estabas escuchando parte de lo que se hablaba, Joel, pero estamos hablando de un informe que hizo el Instituto Republicano Internacional que arroja algunos datos interesantes sobre el tema del cuentapropismo en Cuba. Uno de los fundamentales es que dice que la mayoría de los cuentapropistas solo emplean una o dos personas, lo cual indica que no genera una fuente de trabajo amplia y sostenible dentro de la economía cubana. ¿Cuál es tu percepción sobre este dato?
Mira, ¿qué sucede con la fuerza empleadora por parte del sector de trabajadores por cuenta propia? Creo que esa información está no tiene un sustento tan fuerte como la realidad que se está viviendo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ningún negocio se puede sostener con dos personas. Como decirlo, un dueño de una paladar no puede echar a andar con dos personas nada más. Como mínimo tienen que ser tres, el empleador y dos más, debido a que, por ejemplo, un elaborador y un vendedor. Pero, ¿qué es lo que sucede con la realidad del sector de trabajadores por cuenta propia, que tiene una influencia directa, tiene una repercusión directa en el trabajador de asalariado? Es decir, ahí existe, pues debajo del telón, otros contratos que sí van caminando y son personas que no están registradas en los datos. Son los negocios que se mantienen. ¿Por qué? Porque contratan por la izquierda, es decir, personas que no van a los números oficiales, pero son personas que forman un grueso bastante importante en estos negocios, que la mayoría en ocasiones son personas que trabajan con el Estado, pero le hacen contrataciones en horarios que no son tan fluentes de intenciones y demás, y también están trabajando.
Pero Joel, no, me gustaría hacer una precisión aquí, porque eres la segunda persona que entrevistamos sobre este tema y siempre responde sobre los paladares, que necesariamente tienen que contratar dos o tres personas, etcétera, lo cual es cierto. Pero este estudio no es sobre los paladares, sobre todos los cuentapropistas, y esto incluye a los vendedores callejeros, el amolador de tijeras, los boteros, que es una sola persona, los cocheros, los visitacistas. Te digo esto para ampliar un poco la perspectiva, y por eso el estudio arroja que la mayoría de los cuentapropistas pues solamente emplean a una o dos personas. ¿Entiendes la situación?
Sí. Mira, esos datos arrojan simplemente, recordemos que del trabajador por cuenta propia subió a raíz del grande, la gran masa de desempleados que existió. Y si este número es real, hay una gran cantidad de personas actualmente en la calle sin trabajo. Y esas personas, creo que esos números arrojan que el trabajador por cuenta propia no está haciendo el rol que prometió el Estado que iba a hacer. Es decir, darle subsistencia laboral para muchas personas. Creo que esos números, si están acorde a la realidad, hay muchas personas que están desempleadas en la calle y no tienen donde trabajar. Yo los conozco, que las opciones que tienen son trabajo en la construcción, trabajo en la agricultura, a condiciones que no son las más idóneas laborales, y se encuentran trabajando por la izquierda debido a que no, por ejemplo, el trabajador por cuenta propia no lo puede contratar. Esa gran cantidad de números que se refleja ahí, creo que no es la realidad, me parece que no es la realidad en general, pero sí existe, según esas cifras, hay gran desempleo acá en Cuba que no se está trabajando en cifras oficiales.
¿Cómo no? Vamos, algo más que nos ha dicho nuestra productora, un aporte de nuestra productora Patricia Martín, y es cierto que a veces los empleados que no reportan para el tributo legalmente, ¿no? Pues ese dinero que se ahorra, y es verdad, al no reportarlos, pues se lo gastan comprando productos o materiales en la bolsa negra y también para pagar la extorsión de los inspectores, lo cual es verdad.
Sí, sin lugar a dudas, este es lo que le da este carácter
informal, que es lo que tú decías.
Sector, básicamente.
Es una realidad. Bueno, vámonos a Camagüey, mantente ahí, Joel. Tenemos ya contacto con otra contrapropista, Talabartera, y la delegada de la Flamura del territorio de Gran Montillo, Ladies Tavares. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes.
Bueno, tú tienes otra realidad de este estudio que ha salido del IRI hoy, del Instituto Republicano Internacional, que ha dicho que la mayoría, en el contexto general del cuentapropismo, son dos o tres empleados los que tienen los cuentapropistas cubanos. Independientemente que un sector o no tenga más, el acumulado general es ese. Ahora, en tu caso, recuerdo que hablabas con Omar y López Montenegro y yo en una oportunidad que llegaste a tener 5 personas bajo tu licencia. Tuviste que rescindir de ellos porque no te alcanzaba para pagar la patente e incluso perdiste tu licencia. Cuéntanos tu realidad.
No, eso está así, porque de un inicio pensamos que se podía hacer una buena cooperativa, se le daba trabajo a todo el mundo, casi todos éramos medios que parientes, pero cuando tocamos con la realidad fue otra cosa. Ellos en Pales fue toda una maravilla. Pero cuando llegó a la realidad, ni daba para todo el mundo, ni se podía mantener todo el mundo, porque en primer lugar la compra de los materiales era una cosa muy difícil. Nunca me vendieron nada por el Estado. Y entonces la realidad fue muy cruda. Al final tuve que sacar las personas, nos quedamos 3, y todavía a estas alturas ellos están reclamando que falta dinero.
O sea, pero a esta altura, Omar, falta tributo todavía.
Sí, la Oficina Nacional Tributaria te está exigiendo todavía que falta dinero, que tienes que pagar más.
Sí, todavía. Yo estoy para ellos como que los remojo. Cualquier cosa que yo sigo, todavía tengo un abogado y todas esas cosas, pero tengo mis documentos de cuando yo le llevaba a esas personas.
Entonces,
pero la contabilidad de ellos falta dinero.
Entonces, esto lo que hace es ratificar lo que dice el estudio, es decir, que los cuentapropistas no pueden emplear más de 2 o 3 personas, puesto que suben los impuestos, puesto que, como tú bien dices, los materiales para comprarlos no alcanzan, tan caros. Es la propia estructura del sistema la que no les permite hacer eso ustedes.
El sistema es una máquina de moler carne. Eso, le van dando a la manigueta y te va apretando. Ellos nunca se imaginaron, ellos siempre pensaron que abriendo esa parte todo el mundo iba a empezar y que nadie se iba a poder o coger un poquito, aunque sea de dinero. Cuando ellos vieron que ya las personas estaban empoderando, que eran dueños de su vida, de su trabajo, que podían tener personas, ya eso no les convino. Y entonces empiezan a poner trabas, empiezan a poner cosas para que las personas tengan decisiones propias.
Como los gracias allá en Camagüey a la Talabartera y también delegada a la Formul Lady Tavares y en Santa Clara, pues periodista independiente y también contrapropista Joel Espinosa Medrano. Cerrando nuestro espacio, como siempre, la presentación de nuestro colega Luis Felipe Rojas de Contacto Cuba, que nos irá en breve a las 3:30, el plato fuerte de su programa hoy. Te advierto, el regreso de Montenegro hoy, apabullante el reto a nuestra productora Patricia Martínez. Sí. Te veo bien, no sé. No,
voy por ahí. ¿Cómo esquivando? Te veo. No, pero te veo bien a ti. Has hecho muy buenas gestiones de producción.
Sí.
Pudiste entrevistar por fin a Nelson Anduya.
Y logramos con mi comando de dueña allá en Ámsterdam. Y es interesante la estrategia de lo que se puede hacer.
Sí, hay un buen vínculo de trabajo ahí.
Eso es muy bueno, y sobre todo en la producción. Lo que tengo es un vídeo que acaba de sacar la página de la 00 Bienal de La Habana, o Bienal 00, como se le está llamando, la independiente, y hay algo excelente para ellos. El crítico Gerardo Mosquera,
que fue el fundador de la Bienal,
ha curado muchísimas bienales en los 5 continentes incluso.
Un hombre con mucho prestigio.
Sí, ha dicho: apoyo la Bienal y esto hay que hacerlo porque el arte independiente en Cuba y en el mundo entero debe salir a flote por encima, ¿no? E incluso dice que en muchos casos tienen mejor producción que los que son aupados por las instituciones oficiales en cualquier parte del mundo.
Omar, sé que vas a decir algo, pero el potencial de la Bienal Alternativa, mirando la lista de los invitados, tanto artistas nacionales como extranjeros, el potencial es increíble, Omar.
Es extraordinario, ¿no? Yo tenía una pregunta de fundamento para Luis Felipe, ahí como dicen, tocar tambor de fundamento, Luis Felipe. La gente tiene la percepción que el activismo es gritar consignas políticas.
No.
¿Esto no representa también una forma de activismo más amplia y mucho más exitosa?
Claro, y muy efectiva, y con un historial de haber sido vencedora, como fue en los países socialistas. Exacto. Ex países socialistas.
Bueno, pues no se lo pierdan, ese es el plato fuerte de nuestro rey, Luis Felipe Rojas, y no te relajes ante Montenegro, yo lo conozco bien.
Me voy ahí, me mantengo firme.
Gracias, Luis Felipe. Bueno, así concluimos la jornada en esta tarde de jueves 26 de abril aquí en Cuba al Día. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. El agradecimiento también, pues, a Emilio Cejas en el control técnico de Abra, en el estudio Danilo Fuentes Cortés allá en cabina, y nuestra productora, como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana nuevamente, la costumbre, Cuba al Día a las 2, como siempre aquí en Radio Martí. Sintonícenos mañana. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, luego el mismo nuestra colega Cari Roque, y tras la noticia. Hasta mañana.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.